Semillas de Ciencia.
¿Cuáles son los avances actuales en investigación de contaminantes orgánicos en el medio ambiente?
¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología en el sector alimentario y energético?
¿Cómo interpretan los investigadores el aspecto mental de las imágenes?
¿En qué se trabaja en un centro de investigación deportivo de alto rendimiento?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Empezamos nuestro programa en la Universidad Jaume I de Castellón. Carmen Aparici nos cuenta los principales avances en los que trabaja el puntero IUPA, el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas.
Desde allí nos iremos hasta Almería para conocer los últimos avances en biotecnología. Esther Benavides nos contará, gracias a las preguntas que ha formulado a los investigadores, cómo las microalgas pueden llegar a convertirse en una fuente de enorme potencial en el sector energético y alimentario.
Además, en Semillas de Ciencia tendremos la oportunidad de conocer los nuevos trabajos sobre realidad virtual del investigador Diego Gutiérrez, el genio español al que persigue la NASA.
Para terminar, cerraremos este espacio visitando el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de la Universidad Católica de Murcia.
Detección de contaminantes orgánicos en el medio ambiente, seguridad alimentaria o control del dopaje en el deporte. Estas son solo algunas de las líneas de investigación en las que trabaja el IUPA, el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universidad Jaume I de Castellón. Trabajan en todos estos campos gracias a un equipamiento científico común, y es que la mayoría de sus investigadores se encuentran en el uso de equipamientos de cromatografía, tanto de gases como de líquidos, y espectrometría de masas, un equipamiento con un enorme potencial, tal y como nos detalla la periodista Carmen Aparici.
La química analítica ofrece a la ciencia herramientas fundamentales para investigar la composición de las muestras en numerosos campos aplicados. El Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas, IUPA, de la Universidad Jaume I, es puntero en el uso de técnicas de cromatografía y espectrometría de masas para la detección de compuestos orgánicos en todo tipo de muestras. Los residuos de plaguicidas centraron los inicios del instituto en 2004. Félix Hernández, secretario del IUPA.
Pero con el tiempo hemos ido evolucionando hacia el uso de la tecnología que estamos aplicando en el análisis de plaguicidas hacia otros campos de interés, hacia campos en general de la salud, en el ámbito de la salud pública. De modo que actualmente pues, tenemos muy diversas líneas de investigación que en realidad poco tienen que ver con el nombre del Instituto de Plaguicidas y Aguas, pero que sí que tienen que ver con las técnicas que utilizamos, que son la cromatografía y la espectrometría de masas.
Un trabajo que le ha valido prestigio y reconocimiento internacional y que le permite trabajar con una amplia red de colaboradores.
Estamos involucrados en varias redes internacionales. Una de ellas es una red Marie Curie de formación, sobre todo de investigadores jóvenes. Y tenemos grupos de trabajo importantes, con grupos de prestigio en Europa, con los que nos estamos reuniendo habitualmente y estamos realizando distintos trabajos conjuntos.
Las investigaciones del IUPA abarcan ámbitos tan diversos como la seguridad alimentaria, la acuicultura marina, la contaminación ambiental, los recursos hídricos, la estimación del consumo de drogas y el control del dopaje en el deporte. La química analítica permite a sus investigadores controlar la contaminación alimentaria, pero también avanzar en la mejora y selección de los alimentos. A través del análisis de los compuestos volátiles que dan aroma y sabor a frutas y hortalizas, se pueden identificar de forma eficiente, rigurosa y económica las mejores muestras. Tras colaborar en mejoras genéticas en tomates y melones, el IUPA trabaja actualmente en el desarrollo de un método analítico que permita detectar la calidad de un aceite de oliva sin necesidad de recurrir a costosas catas en todas las muestras. Lo explica Joaquín Beltrán, investigador de IUPA.
Como el número de muestras a nivel nacional y por año es inmensa, lo que hacemos es intentar diseñar un método que complemente aquellos aceites que nosotros, nuestro método que está entrenado con aceites ya catados, los detecta y los clasifica como virgen o como virgen extra, podrían no necesitar ir al panel de cata. Y solo aquellos que quedaran en las zonas frontera, deberíamos el panel de cata dirimir si al final es un virgen o un virgen extra.
Frutas, hortalizas, aceites y también pescados. Los análisis químicos realizados por el IUPA buscan avanzar en el campo de la acuicultura marina en colaboración con el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Roque Serrano, investigador del IUPA.
Y con ellos desarrollamos diferentes líneas. En principio, la más importante sería la determinación de contaminantes, tanto clásicos como emergentes. Y en los últimos tiempos hemos conseguido algunos proyectos relacionados con las hormonas esteroideas en el desarrollo de especies como el lenguado, que tienen problemas en reproducirse en cautividad, y buscaremos una solución para ello.
Las técnicas analíticas del IUPA ofrecen interesantes avances en la mejora del control del dopaje en el deporte, dado que amplían el periodo de detección después del consumo. El instituto colabora con el Laboratorio de Control Antidopaje de Barcelona en una innovadora investigación para la detección de sustancias dopantes aún desconocidas a partir del análisis de los cambios que producen en el metabolismo, como explica el investigador Juan Vicente Sancho.
La idea sería un poco encontrar un marcador que dé respuesta, por ejemplo, a esteroides, no la testosterona, sino otros esteroides, incluso desconocidos, que pueda estar un atleta consumiendo un esteroide, que no sabemos exactamente su estructura, pero como tiene esa actividad esteroidal, va a producir también esa alteración metabolómica, con lo cual quizás ese marcador que encontremos sea válido para, por lo menos, hacer que esa muestra sea sospechosa y que a lo mejor haya que indagar un poquito más a ver qué está aquí, qué está pasando, ¿no?
La química analítica puede mostrar lo que ha consumido una única persona o toda una ciudad. La epidemiología basada en el análisis de aguas residuales permite detectar rastros de casi todo lo que consumen los habitantes de un área metropolitana. Los análisis realizados por el IUPA dentro de la red europea SCORE están revelando el consumo real de drogas en más de 40 ciudades de alrededor de 20 países y ofrecen datos de gran interés para el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Escuchamos a Hubertus Birgma.
Ellos normalmente basan sus datos a cuestionarios, y los cuestionarios están sensibles para contestaciones de que sí o que no han consumido, pero ahora tenemos una estimación de drogas basado a ciencias, algo realidad que no se puede negar.
Más allá de ofrecer datos científicos sobre el consumo de drogas, los análisis químicos son también una herramienta imprescindible para detectar nuevas sustancias psicoactivas, drogas de diseño accesibles a través de Internet con efectos desconocidos y muchas veces irreversibles. Conocer su composición es necesario para regularlas y afrontar sus efectos. Félix Hernández.
Son cientos de compuestos nuevos que están apareciendo en el mercado y que solamente con un control riguroso y con análisis bastante sofisticados se puede llegar a saber de qué se trata y qué estructura química tienen. De esa manera se puede de alguna manera pensar cuál es el efecto que pueden producir, y por supuesto el efecto siempre es negativo.
Más de 200 publicaciones en revistas científicas y libros muestran los resultados alcanzados por el IUPA y su contribución para avanzar hacia mejoras sociales en alimentación, medio ambiente y salud pública. Una contribución que es posible gracias a un equipo de trabajo que encuentra en la investigación un trabajo creativo, enriquecedor, dinámico, lleno de satisfacciones, pero también de esfuerzos. Un trabajo apasionante.
Ser investigador tiene mucho de bueno, mucho. Es algo muy rico en lo que se refiere a nivel intelectual, es decir, y a nivel autónomo, eres muy autónomo en tu investigación.
La investigación te aporta un campo de trabajo, posiblemente lo más interesante es que es nuevo cada día. Es decir, tú no puedes estar esperando que todos los días vendrás y harás lo mismo. A veces las cosas salen, a veces no, y eso es precisamente lo interesante, es lo que intelectualmente te motiva a mejorar y abrir nuevos canales de pensamiento y aprender nuevas cosas.
Cuando descubres algo, ¿no? Digamos que eso te reconforta, ¿no? Un poco, ¿no? En el sentido de bueno, esto no se había dado cuenta antes nadie, ¿no? Y ahora yo me estoy dando cuenta, ¿no? Y esto, digamos, esto va a ir avanzando el progreso, ¿no?
Entonces es un trabajo muy, muy dinámico, muy vivo, apasionante, pero que exige también muchísimo esfuerzo, un esfuerzo que que yo creo que muchas veces la gente que no pertenece a los ámbitos de investigación no termina de entender, ¿no?
Yo creo que el campo de la investigación es una salida, evidentemente, para mí apasionante. También hay que decir que es una salida muy dura. Tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho, por lo tanto, es imprescindible que se tenga vocación.
Entrar en un grupo medianamente potente o que tenga un poco de trayectoria, a una persona joven le facilita mucho su futuro.
Hay mucha necesidad de gente preparada en este campo, que no hay mucha, y eso se aprecia mucho en muchos centros de investigación extranjeros, de ahí que sea relativamente habitual que gente que ha hecho la tesis doctoral con nosotros encuentre luego trabajo en países como en Holanda, como en Bélgica, como en Italia, que están trabajando actualmente.
¿Sabías que...?
La química se encuentra en todas partes. En la fotosíntesis de las plantas, en el ADN de nuestras células, en los medicamentos, en el color de nuestra ropa, en la elaboración de combustibles. Podríamos afirmar que la química es una de las ciencias que más aportaciones ha hecho a la sociedad.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Y aunque la química nos ha dado grandes descubrimientos, también lo ha hecho la biología, una disciplina fundamental para entender la biotecnología. Entre todos los avances, está claro que la biotecnología de microalgas ha ganado una importancia significativa en los últimos años, sobre todo porque el número de aplicaciones ha ido creciendo considerablemente. Su utilidad se extiende desde la producción de biomasa a la bioalimentación. Concretamente, la investigación en biotecnología de microalgas marinas comenzó en la Universidad de Almería hace 3 décadas. En un principio, enfocada en la acuicultura, después fue ampliándose para dar respuestas a otras necesidades energéticas, alimentarias o farmacéuticas. El grupo de investigación Biotecnología de Microalgas Marinas, liderado por el catedrático de Ingeniería Química Emilio Molina Grima, trabaja en todas estas líneas, incluyendo la depuración de aguas residuales con microalgas y la producción de biomasa a partir de los residuos que se generan en este proceso. Esther Benavides es la autora de este reportaje.
Saludamos al catedrático de la Universidad de Almería, Emilio Molina Grima, referente internacional en cultivo de microalgas y biotecnología para fines energéticos, alimentarios y farmacéuticos. Lidera el grupo de investigación Biotecnología de Microalgas Marinas. Es un placer tenerle aquí en la radio de la universidad para este programa de las radios universitarias de España. Es usted un referente, lo decíamos, en la investigación en microalgas, ofrece conferencias por todo el mundo y ha sido el responsable de la puesta en marcha de la planta piloto que se ha instalado en la central térmica de Carboneras, de la central térmica de Endesa, en esta localidad, para capturar CO2 y producir biomasa a partir de las microalgas. Su grupo de investigación es biotecnología en microalgas. Defínanos, por favor, en qué consiste la aplicación de la biotecnología en este caso.
Bueno, nosotros tenemos una formación principalmente ingenieril, somos ingenieros químicos la mayoría, y la biotecnología para nosotros, pues la utilización de los microorganismos o parte de los mismos para obtener un producto, un servicio o desarrollar tecnologías en ese ámbito. Esa es la biotecnología. La biotecnología no es solo la biología molecular, es la que también tenemos colegas.
Y las tres líneas que hablábamos al principio de forma muy resumida, para fines energéticos, alimentarios y farmacéuticos, ¿qué resultados ha habido?
Con fines alimentarios, estamos en el sector de aditivos para alimentación humana, algunos antioxidantes, están los procesos muy desarrollados y también, bueno, para acuicultura siempre, porque son imprescindibles las microalgas y también estamos produciendo biomasa a unos costos relativamente asequibles para mezclarla en el engorde de peces desde unos 30 gramos hasta 300. En el sector farmacéutico, nuestra investigación siempre ha estado basada en el ámbito principalmente de los ácidos grasos poliinsaturados de alta pureza. Y en el sector del ámbito farmacéutico también, a nivel muy incipiente, estamos intentando producir dinoflagelados, biomasa de dinoflagelados, con objeto de aportar moléculas dentro de este sector. Actualmente nuestro objetivo principal es la obtención de estándares, de patrones certificados para análisis de las toxinas alimentarias, pero este tipo de moléculas tiene desde nuestro punto de vista una importancia considerable para investigar sobre ellas en el ámbito farmacéutico. Por prácticamente todos los sectores de la biotecnología de microalgas hemos tenido o tenemos proyectos de investigación. Ahora estamos muy centrados últimamente. Los grandes proyectos semi-industriales que estamos llevando a cabo están relacionados con la depuración de aguas residuales, con las microalgas y utilizar esa biomasa que producimos con fines principalmente para la agricultura, principalmente.
Se trata un poco de cerrar el círculo cuando se habla del reciclado de aguas y después usar biomasa. ¿Se trata de hacer procesos que sean medioambientalmente sostenibles?
Justo, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Esa no está mi mayor. Nuestro gran proyecto actual está basado en eso, en considerar el residuo no como un residuo, sino como una oportunidad. Intentar valorizar ese residuo y cerrar el círculo y no producir cero residuos y que absolutamente el proceso esté cerrado de cero emisiones.
Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a usted, adiós.
Diccionario científico, en tu idioma.
Microalgas. Se trata de microorganismos aislados del fitoplancton, primer eslabón de la cadena trófica, que generalmente se conservan en cultivo y se utilizan para estudios en laboratorio o aplicaciones biotecnológicas de utilidad para el hombre. Como cualquier organismo fotosintético, las microalgas retiran CO2 de la atmósfera produciendo oxígeno, lo que tiene grandes aplicaciones en la investigación para la protección del medio ambiente y la búsqueda de nuevas formas de energía como el biodiesel. También tiene aplicaciones en medicina, cosmética y alimentación, entre otros muchos ámbitos.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Y si hablamos de avances, no podemos dejar de lado la realidad virtual. Sobre esta disciplina trabajará en los próximos años la Universidad de Zaragoza. Uno de sus investigadores, Diego Gutiérrez, del grupo de investigación Graphics and Imaging Lab del I3A, ha logrado una Consolidator Grant. Este proyecto, nada fácil de conseguir, le permitirá investigar en algoritmos de generación de imágenes virtuales y simulación de la luz. El objetivo a largo plazo de este proyecto, que abarca los campos de la informática gráfica, la imagen computacional y la percepción humana, es generar imágenes virtuales indistinguibles de las reales para un ser humano.
Ha progresado más rápido que nuestra habilidad para imaginar qué vamos a hacer con ella. La realidad virtual en la actualidad es un hecho, al igual que el desarrollo de ordenadores más veloces y los avances en el diseño de sofisticados programas gráficos que han originado en las pantallas mundos completamente artificiales.
En el campo de la investigación, Zaragoza cuenta con el director del Graphics and Imaging Lab y colaborador en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad, Diego Gutiérrez, quien posee una larga trayectoria en la realidad virtual.
El pasado enero recibió la Consolidator Grant, una de las ayudas concedidas por el Consejo Europeo para la Investigación, recibiendo una financiación de 1,7 millones de euros. Esta subvención reconoce de manera significativa el trabajo del grupo del investigador, que desarrolla técnicas computacionales de análisis del transporte de la luz.
Estas técnicas ayudan a desarrollar cámaras capaces no solo de capturar imágenes, sino de entender la escena que fotografían, proporcionando información adicional de la misma. Este proyecto abarca los campos de la informática gráfica, la imagen computacional y la percepción humana. Diego Gutiérrez nos explica la relación entre estos tres elementos.
Informática gráfica tiene que ver con la simulación de imágenes por ordenador, ¿no? O sea, generar imágenes que no existen, avatar. Imagen computacional es, digamos, el el enfoque contrario, es captura de información visual. La gracia de imagen computacional es donde no llega la física y la tecnología, lo arreglamos con computación. Con lo cual, por un lado simulamos informática gráfica, por otro capturamos imagen computacional. Y la percepción es el elemento que no puedes quitar de ninguno, ni de la informática gráfica ni de la imagen computacional, porque al final del día hay un ser humano viendo la imagen.
Cuando los resultados de una investigación cambian, las reglas del juego se puede decir que son revolucionarias. El desarrollo de la imagen computacional elevada al máximo exponente nació con otro de sus proyectos, Fentofotografía, con el que consiguió el avance de fotografiar escenas a 1 billón de fotogramas por segundo. El hallazgo es un éxito, ya que nunca antes se había podido observar cómo un ente de luz se propagaba a través de los objetos.
Hicimos un sistema con el MIT en Estados Unidos para capturar imágenes a 1 billón de fotogramas por segundo. Lo que logramos fue ralentizar el tiempo un factor de 15.000 millones de veces, de manera que podías ver cómo avanzaba la luz. Pero la gente me preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora resulta que esa tecnología estamos trabajando con la NASA para inspección remota de cuevas en la Luna. Algo que no se me hubiera ocurrido hace 2 años, y sale una nueva tecnología que es poder hacer un mapa del interior de la Luna, de todas las cuevas, sin necesidad de mandar astronautas, que es súper caro y peligroso, ni mandar robots, que es un poco más barato, pero sigue siendo muy caro.
Los hallazgos del científico de la Universidad de Zaragoza podrán suponer importantes avances en campos como la robótica, la realidad virtual o incluso el diseño de nuevos materiales para ingeniería.
¿Sabías que...?
La Consolidator Grant es una convocatoria dirigida a investigadores con menos de 12 años de experiencia postdoctoral que buscan desarrollar sus ideas más innovadoras en la frontera del conocimiento. La concesión de la financiación se realiza tras un proceso de revisión altamente competitivo, cuyo criterio reside exclusivamente en la excelencia científica tanto del investigador como del proyecto presentado, su potencial de innovación y la originalidad de las ideas aportadas. Este elevado nivel de exigencia hace que el número de proyectos financiados sea muy limitado cada año, aproximadamente un 10% de todos los presentados.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Para llevar a cabo todos estos trabajos, será importante contar con una buena infraestructura como la del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica de Murcia. Se trata de un centro multidisciplinar que engloba todos los servicios y áreas de conocimiento que condicionan el rendimiento del deportista. De esta manera, el CIART UCAM ofrece la posibilidad de crear un perfil de valoraciones íntegro en el cual se evalúen todos los aspectos influyentes en la consecución de los objetivos deportivos. Así lo cuenta su director, Pedro Alcaraz Ramón, para Semillas de Ciencia.
El Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Católica de Murcia es un centro multidisciplinar que engloba todos los servicios y áreas de conocimiento que condicionan el rendimiento del deportista. De esta manera, este centro de la UCAM ofrece la posibilidad de crear un perfil de valoraciones íntegro, en el cual se evalúen todos los aspectos influyentes en la consecución de los objetivos deportivos.
Saludos desde Murcia para todos los oyentes de Semillas de Ciencia. Queremos compartir con todos vosotros este interesante proyecto desarrollado por la UCAM, la Universidad del Deporte. Yo soy Fran Juárez.
Y yo, Anabel Manzano, informando para todos vosotros de la actualidad científica de nuestro ámbito universitario.
En esta ocasión queremos compartir este proyecto tan importante para nuestra comunidad universitaria. Para conocerlo de primera mano tenemos con nosotros al doctor don Pedro Emilio Alcaraz Ramón, director del Centro Deportivo de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Qué es el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo?
Bien, el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo surge como por la necesidad de apoyar a los equipos que tenemos deportivos, apoyar a los deportistas de élite que tenemos en la universidad, pero sobre todo apoyar a la comunidad científica, sobre todo en el área del alto rendimiento deportivo.
¿Cuál es el funcionamiento y la estructura de este centro?
El centro se creó inicialmente partiendo de la base de que en la universidad existen diferentes grupos que están investigando en el área del alto rendimiento deportivo. Y existen diferentes áreas, como son el área, por supuesto, de ciencias del deporte, pero también tenemos áreas desde el punto de vista de la traumatología del deporte, nutrición deportiva, También tenemos el área de fisioterapia y readaptación deportiva. Y por último, tenemos el área también de cardiología para controlar la salud del deportista.
El Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM engloba diferentes proyectos. ¿Podrías comentarnos en cuáles se está trabajando en este momento?
Bien, desde el punto de vista de la investigación, lo que estamos haciendo en la actualidad es colaborar con diferentes universidades, con diferentes grupos de investigación, con diferentes proyectos orientados, como es lógico, hacia el alto rendimiento deportivo. En concreto, pues en la actualidad estamos trabajando con una empresa francesa, una multinacional francesa, que se dedica al desarrollo de ayudas ergogénicas, de suplementación para el rendimiento deportivo. Con esta empresa lo que estamos haciendo es, en la actualidad estamos estudiando tres tipos diferentes de ayudas ergogénicas. Por ejemplo, uno que estamos ahora mismo estudiando es cómo afecta un tipo de suplementación enriquecida con un tipo de sustancia concreta sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el causante de la fatiga principalmente en deportes de resistencia aeróbica. Entonces nosotros lo que estamos comprobando, y ya tenemos resultados bastante alentadores, es que tras la ingesta de esta sustancia, totalmente legal, son sustancias extracto naturales, lo que hemos visto es que el deportista es capaz de retrasar ese estrés oxidativo y conseguir un mayor rendimiento durante la realización de una prueba. Otro de los estudios que estamos también ahora mismo haciendo, tenemos ahí a muchos alumnos implicados y deportistas, es cómo afecta a otro tipo de suplementación enriquecida con bromulina en concreto, que es una sustancia que se encuentra, por ejemplo, en la sandía, en los frutos rojos, etcétera, etcétera. Pues esta sustancia lo que hace es disminuir el daño muscular. Pues este tipo de sustancia se ha demostrado que es muy efectiva para reducir esa sensación de daño muscular, esas agujetas, y además que el rendimiento de estos deportistas pues sea mucho más rápido y pueda volver a entrenar mucho más rápidamente, en lugar de tener que esperar dos o tres días porque por esta molestia de agujetas, pues pueda el día siguiente poder seguir entrenar con normalidad.
Muchas gracias por su colaboración, doctor don Pedro Emilio Alcaraz Ramón.
De nada, un placer.
Seguiremos atentos a los avances de este proyecto, deseando poder seguir informando de todo lo que acontece en el ámbito científico.
Agradecemos esta oportunidad de colaboración a Semillas de Ciencia y a su dirección.
Un saludo desde iRadio UCAM, la radio de la Universidad Católica de Murcia.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Diccionario científico, conceptuando.
Ayudas ergogénicas. Todo aquel producto que mejora la capacidad de trabajo, por lo que todos aquellos suplementos para deportistas que tienen por objetivo la mejora del rendimiento serán considerados como tales. Estrés oxidativo. Afectación causada por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de decodificar rápidamente los reactivos intermedios o reparar el daño resultante. Todas las formas de vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células. Este entorno reductor es preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través de un constante aporte de energía metabólica. Desbalances en este estado normal redox pueden causar efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres que dañan a todos los componentes de la célula, incluyendo las proteínas, los lípidos y el ADN.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.